Comunidad de Empresas de Entel presenta Emprender es clave.
11 con 43 minutos, ya estamos con un amigo de la casa, Luis Vecchionache de Onda Chile, que va a conversar con nosotros acerca de este compromiso de carbono neutralidad, todo lo que se ha venido haciendo en otros países respecto, por ejemplo, a la electromovilidad. ¿Cómo estás, Luis?
Bienvenido. Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Nos encanta que vengas.
Tenga ganas. Sí. Nos ponemos frac cuando vienes, Luis.
Oye, anda pidigüeñando un auto aquí el...
Ya, algo que caiga.
No hay auto, hay pocos autos. Así
hay
que...
pocos autos. Bueno, oye, ¿cómo sigue el tema? Actualicemos primero cómo sigue el tema de la venta de autos,
sigue,
por favor.
Sigue una locura. ANAC volvió a reestimar el cierre del año y estamos hablando de un poco más de 400.000 unidades. O sea, este año sería el segundo mejor año de venta en la historia de la industria en Chile.
No, ¿cuál fue el anterior?
417.000 en el 2018.
El 2018 había sido el mejor año.
El mejor año. Ahora este va a ser 400.000 con todas las limitaciones de stock que ha vivido la industria. O sea, el potencial de ventas real, yo creo habría sobrepasado el mejor año.
Sí. Impresionante,
¿ah?
Sí, ¿eh?
Impresionante.
Oye, y uno lo ve en la congestión en las calles.
Sí, claramente.
¿Y qué pasa con los puertos? ¿Qué ha pasado con esa situación? ¿Se ha ido normalizando?
Se ha ido normalizando y ahora hay problemas con los barcos que se atrasan porque en verdad la sobredemanda, el movimiento de navíos en el mundo es tremendo. Entonces, la pelea por conseguir un espacio...
Todo estresante.
Es toda la cadena.
¿Influye para lograr el espacio? ¿Cómo logras que Chile tenga el espacio?
En realidad no es Chile, son compañías privadas completamente de precio.
O sea, que Onda tenga.
Tienes que pagar más.
Tienes que pagar más.
Y eso hace presión, viste que está de moda ahora la inflación. Nadie se preocupa de la inflación hasta este año.
Claro.
Que es el impuesto a los pobres, por cierto. Entonces,
el impuesto a los pobres, tal cual.
Eso hace que los costos de flete han subido y hay categorías que están súper afectadas.
Sí, claro. ¿Los autos es una de esas categorías?
No tan afectada, pero hay otras, no sé, la de moto, la de productos de fuerza, productos para las construcciones, ese tipo de maquinaria se ha visto muy afectada por el aumento de
los... Y otra cosa que leí, Luis, y esto sí, no sé si tú lo habrás leído, pero que estaban sin stock de...
Microprocesadores,
entonces que está la patada con el tema de la inteligencia en los motores de los autos, la inteligencia en los autos, ¿eso es real?
Es cierto. O sea, todas las marcas y no solamente los autos, o sea, estamos hablando de
computadores,
refrigeradores, que todos utilizan estos elementos como parte
menos
de
inteligente, entonces, forzadamente menos inteligente.
sí. No funciona, entonces eso, por eso digo, la cadena entera está afectada y eso hace que vivamos un tiempo de escasez.
Sí, claro.
O sea, estás trabajando... Está saliendo tarde de la oficina. Está tocando duro.
Estamos manejando la ansiedad de los clientes. Entendiendo. Estamos manejando, su auto va a llegar en
¿cómo está la ansiedad de los clientes?
Está, bueno, nosotros la verdad que lo hemos manejado bastante bien porque hemos podido ser como buenos planificadores de cuándo llega. Y la gente ya se acostumbró,
o sea,
a este
plazo
proceso.
Y ese plazo en general se cumple.
Pero en general la industria está medio desordenada, insisto, porque hay cosas imponderables, que el atraso del navío de un día para otro, que te dicen que el barco no vaya. O sea, el barco está al frente y te dicen en 2 semanas desembarca. Y el barco está aquí en la costa.
Y lo estás viendo.
¿Y muchas veces
no hay puerto?
Porque no hay espacio, porque no hay espacio para sacarlo. Y de repente te mandan el barco a otra parte mientras tú tienes espacio. Bueno, en fin, una locura.
Oye, hablemos de la electromovilidad, que es un temazo que tiene que ver también con este compromiso carbono neutralidad. Nosotros tenemos un compromiso que es bien importante y además tenemos fuentes de energías renovables que se han ido multiplicando rápidamente, se ha abaratado el costo y por lo tanto uno diría, bueno, quizás Chile sería un excelente país para tener electromovilidad así como al 100%, ¿o no?
Yo diría que sí, porque bueno, la electromovilidad, o sea, disminuir la huella de carbono es el principal objetivo. La electromovilidad es una de las cosas que debería hacer la humanidad para justamente dejar de impactar tan negativamente el medio ambiente.
Porque tenemos un especialista en cambio climático que habla con nosotros desde Alemania y que nos dice que para alcanzar cualquier meta hay que eliminar los combustibles fósiles.
Por supuesto, sí.
Hay que bajar.
Por eso hablaba de la... Entonces la electromovilidad es uno, porque en Chile se estima que cerca entre el 30 y 40% del CO2 es emanado por la movilidad, por los autos, por el transporte. Uh-huh. Chile, en ese sentido, este año particularmente ha triplicado los autos eléctricos e híbridos, por lo tanto sigue siendo muy pequeño, pero aquí el llamado es al Estado. El Estado yo creo que tiene que hacerse parte, y de todas maneras ya se manifestó, ya puso una agenda en donde va al transporte público y en general a la movilidad de los ministerios y otra serie de instituciones públicas, va a migrar toda su su flota hacia vehículos de cero emisión.
Oye, y en ese sentido, dentro de los desafíos han planteado, porque se habla del 2050 como el año clave para que se elimine y que quede el medio ambiente mucho más rescatado, y se han planteado proyectos, o sea, iniciativas año a año, un avance paulatino. ¿Cómo se están planteando este tema?
Sí, hay agendas cortas y agendas de largo plazo. Las agendas cortas hablan de rápidamente movilizarse hacia los vehículos de cero emisión. Acuérdense, cero emisión no solamente, bueno, el eléctrico funciona con baterías, también están los autos que usan celda de hidrógeno, y ahí es un tema importante Chile, porque se puede transformar en uno de los principales productores
de hidrógeno verde.
Ya, y se estima que podría ser el principal productor de hidrógeno verde del mundo, y se habla que podría superar como ingreso al cobre.
Se acabó el cobre, sí, ya estamos hasta allí, que sea todo dependencia del cobre.
Sí, pero un tema del que se habla poco es que suena romántico la electromovilidad. Definitivamente es algo que hay que hacer, es un paso, pero la otra parte es qué pasa con la matriz energética de los países. La matriz energética es cómo yo produzco la electricidad, porque si eliminamos la emisión de los autos, limpiamos el aire de las ciudades, pero en el lugar donde se hace electricidad, que todavía siguen siendo mayormente a carbón y termoeléctrica e hidroeléctrica, está generando impacto, o sea, está trasladando el impacto a otra parte. Por eso es importante que el Estado, los Estados, no hablo específicamente de Chile, sino el mundo entero, haya un compromiso de que la generación de la electricidad también sea limpia.
Eso tiene el hidrógeno verde, para la gente que de repente no entiende bien cuál es el concepto, porque en el fondo nosotros conversábamos el otro día con Luis que existen autos, por ejemplo, en Japón, o no me acuerdo dónde tenía
Honda. Estados Unidos
tenía motores funcionando con hidrógeno, pero la producción de ese hidrógeno es gris, por decirlo en colores. Nosotros podríamos, con la matriz que tenemos hoy día para generar electricidad, podríamos producir ese hidrógeno que es verde. Entonces eso es lo que hace que la producción sea limpia.
La producción no tiene, porque insisto, volviendo atrás, los autos a batería tienen que cargarse. Claro. Esa electricidad sale de alguna termoeléctrica, entonces traslada ahí el problema. Y lo importante es que
tener las zonas de sacrificio, etc.
Exacto, tienes zonas en donde vas a contaminar varias veces más.
¿Sería una contaminación superior a la...?
¿Es que porque estás generando electricidad con termoeléctrica?
Claro, o sea, entra en un circuito, a un loop, entonces.
No es 100% limpio, eso voy.
¿Y los estados del mundo están conscientes y se está trabajando en...?
Están conscientes y la alerta se hizo, o sea, está bien. De todas maneras, el primer paso, de todas maneras, es eliminar los autos, porque eso va a ser, de todas maneras, ese es el primer paso. Pero en paralelo tiene que ir desarrollándose o cambiándose las matrices de los energéticos de los países.
Oye, ¿qué es de cierto que Europa, ponte tú, se puso así como este caballito de batalla una vez que existió el escándalo de los diésel? El que los pasaban ahí como colados, como que contaminaban menos. ¿Es cierto que en algún punto la electromovilidad se volvió como un compromiso que tuvo que ser asumido así como...?
Aceleradamente. ¿Sí? Para limpiar probablemente su imagen, claro, sí. En Alemania principalmente, sí, varias compañías se vieron involucradas en un escándalo de proporciones, impensado.
Recordémoslo un poco para que la gente lo ponga en contexto también.
Sí, hace yo creo que unos 10 años, un poco menos, se descubrió que los autos diésel que habían logrado certificaciones de muy baja emisión estaban manipuladas los test. Y los autos realmente contaminaban bastante más, o sea, hasta el punto que no cumplían con la certificación vigente en ese momento. Y eso vino, por ejemplo, en Estados Unidos hubo el retiro de cerca de 10 millones de autos que no cumplían, y la marca tuvo que hacerse cargo de costearle a los clientes.
¿Qué se hace con esos autos? ¿Retirar 10 millones de autos?
Oye, no sé qué hicieron con esos autos, los pusieron en un patio y no sé qué hicieron con esos autos, ¿no? ¿Verdad?
Un cementerio, sucio.
Una especie de cementerio.
Cementerio tóxico.
Y eso trajo mucho impacto, a tal punto que tuvo que intervenir la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, para pidió hasta perdón.
Claro, si mal no recuerdo, por
lo de escándalo. O sea, lo del pelado Bade, mira, el pelado Bade respira.
Vieja,
no solo es el pelado Bade. Buena luz.
Oye, y después empieza entonces todo este compromiso que es como mucho más histérico, así como más apurado y más generalizado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho Alemania fue el primer país de Europa que anunció que a partir, me puedo equivocar, no me acuerdo exactamente la fecha, a partir del 2030 no pueden venderse autos con combustión, del 2030, y desde el 2040 no pueden circular autos nuevos, digo yo.
¿Y esas metas son realistas o tú crees que las van a ir extendiendo, van a ir manipulando?
Yo creo que son realistas. Yo creo que el compromiso, insisto, está. Yo creo que vivimos un proceso acelerado. Las tecnologías existen hace tiempo. Evidentemente las tecnologías sin recursos cuesta mucho más tiempo llevarlas adelante, pero yo creo que este último tiempo la necesidad y lo que estamos viendo, el impacto del cambio climático, yo creo que quien diga que es un auto, que no es cierto, sí, o que es una exageración, yo creo que está más que en evidente. Y sobre todo Europa, que ha firmado varias iniciativas. Ellos, yo creo que Alemania es el cuarto mercado más importante de la industria automotriz, por lo tanto, si tenemos Alemania, Japón por otro lado es el segundo más importante, tenemos estas iniciativas, esto va a permear el mundo entero rápidamente.
Oye, el Roca se pregunta, ¿uno puede cargar el auto en la casa? Después, los valores de los autos siguen siendo bastante más altos. Y por otro lado, un viaje a Santiago-Puerto Montt. No me lo puedo imaginar con electromovilidad hoy por hoy.
No, por eso hace un rato mencionaba que el Estado tiene que hacerse parte, la red de electrolineras tiene que crecer para que esto sea una realidad, porque evidentemente...
Y eso hay que apurarlo, porque eso no va a venir Copec o Shell y va a decir, oh, no, yo las pongo porque sí.
No, claro.
Realmente es una inversión.
Una inversión del lado de ellos, por eso hablo del Estado en conjunto con el privado. Respecto a los costos, es cierto que todavía los costos son un poco altos, pero ya hay un line-up que el precio es razonable, en donde la cuenta se va a pagar. Okay. Me refiero a cuando tú sacas la cuenta del consumo.
Sobre todo con los combustibles al precio que están.
Sí, bueno, estamos ya en $1,000, me parece,
el litro. $1,000 por ahí, sí.
Y la carga, ponte tú, preguntas de mitología que se hace, la carga demora mucho, o sea, si tú paras en una electrolinera y tienes que hacer la carga, que
varía mucho del modelo, hay autos que se pueden demorar 20 minutos, otros creo que están en los 15 minutos, otros media hora, de hecho,
pero supera con creces la carga habitual,
ya, pero yo creo que, insisto, o sea, estamos a puertas de tener cambios radicales, ya tenemos la duración de la batería y la autonomía, ya hace unos años eran 200 kilómetros, 150 kilómetros, ya están, hay autos que ya están por los sobre los 500 kilómetros que se venden en Chile.
Ah, mira.
Entonces, Chillán. Yo diría que...
Llegas a Chillán, todavía no llegas a Osorno.
Claro, pero principalmente pensé que la movilidad, si bien los viajes interurbanos son importantes, la movilidad en la ciudad sigue siendo la mayor, entonces tener estas respuestas o estas soluciones en la ciudad, ya vas a tener una... Y esto es una migración lenta, esto no va a ocurrir, de un día para otro no va a eliminarse el parque automotriz existente y van a aparecer, esto es una migración, de a poco va entrando el producto, sí, se van desarrollando las redes.
Sí. Oye, es impresionante cuando uno ve, ahora que lo estás diciendo, uno ve el transporte público. Cuando pasa la micro clásica y cuando tú escuchas al bus eléctrico, ¿qué pasa? Que no se escucha.
Silencioso completamente.
Ves a la gente en un estado anímico adentro del bus, que es distinto.
De paz interior, sí, claro, el ruido también va, te pone a
claro,
entera.
La temperatura, o sea, hay varias cosas que
gente
genera...
cargando el celular.
Yo una vez tomé uno de estos buses eléctricos para un reportaje y la gente ponía cara de primer mundo. Yo notaba que se relajaba, había otra actitud física. Así que, ¿y cuál es a ti, Luis, estas perspectivas? ¿Te ponen feliz? ¿Te preocupan este futuro? ¿Sientes que es una pega, que es un Himalaya? ¿O te lo planteas como un desafío realmente atractivo?
Sí, o sea, yo soy una persona muy optimista. O sea, a mí respecto a los desafíos, yo no siento que
sea un...
Yo siento que es un desafío de todas maneras, porque el mundo, desde que es mundo, y cuando partió la movilidad, estamos hablando de combustibles fósiles, antiguamente el ferrocarril usaba carbón, después fuimos migrando, se descubrió el petróleo. Así que nosotros tenemos la vida entera de esta industria, viene de los combustibles fósiles. Y pasar a esto otro suena desafiante tan rápidamente, pero hoy en día cuando tú miras lo que hay y lo que existe, no es tan difícil. O sea, hay países que han demostrado, por ejemplo, Noruega es un buen ejemplo de cómo ha migrado a la electromovilidad, y me parece que anda entre el 40 y 50%, y los pasos son agigantados año a año. Ahora, Noruega es un punto en el mapa.
Claro.
Pero tomaré un buen ejemplo de que sí se puede dar con todas las dificultades que todavía tiene, que es el desarrollo de electrolineras. Con el costo que tienen los autos, que es un poco más en algunos casos. Ajá. Que...
Pero yo creo que, el que se parta por el Estado, o sea, el que se parta desde más política pública, siendo el transporte público, por ejemplo, el primer ícono, yo creo que eso es una buena señal también, ¿o no?
Sí, de todas maneras.
Esto es integral.
Ya es una política de Estado, sí, claro. Entonces ya esos son los pasos que hay que dar. O sea, insisto, como tú bien dices, la iniciativa privada por sí sola, te llenas de autos, pero ¿dónde cargas?
Ya tiene que trabajar,
¿cómo circulas?
Involucrado.
Exacto.
Oye, ¿y se puede cargar en la casa?
¿El auto? Hay autos que se pueden cargar en la casa, sí.
¿Cuál? ¿Qué modelo?
No lo puedo decir porque es de competencia.
Depende de la casa.
Oye, ¿Honda tiene autos eléctricos?
Tiene autos eléctricos. De hecho, tiene un hit en Europa que se llama el Urban E.
¿Ya?
Es un hit de ventas. Fue nombrado el auto del año en 2020. Es muy bonito. Y ya anunció un SUV también para el mercado chino, americano y europeo. Así que ya tenemos autos familiares eléctricos.
¿Cómo se llama?
El
Honda
Urban E, el Urban que existe.
Es un E-Hit, el que no entiende.
Es un hit de venta. Y yo lo vi en un salón del automóvil en Sao Paulo y es maravilloso.
Es bonito. Ah, lo estoy buscando aquí en
el. Primero que lo va a hacer, seguramente.
¿Hay autos híbridos en Honda? Ah, mira qué
también,
bonito.
Sí, también.
Oye, es como un Gol de antiguo.
Antiguo, sí, sí. Es inspirado en el Civic, en el Civic de los años 60.
En el Civic de los 60, es muy bonito.
Acepto, gracias.
A mí me encantaba el Honda Civic. Qué auto.
Sí, tenía como más prestancia.
Oye, ¿hay autos, me dijiste?
Honda tiene, la matriz de Honda tiene autos híbridos, autos que funcionan con celda de hidrógeno y autos eléctricos.
Ya, los de hidrógeno, eso no van a llegar jamás para acá, pues, ¿eh?
Va a depender también necesitas una red.
El desarrollo. Claro. O sea, si nosotros fuéramos productores de hidrógeno verde, podríamos tener todos los motores funcionando.
Podríamos tener, de hecho, y sería ideal porque, insisto, creo yo que para la maestría energética de Chile, para mí sería más limpio. Perfecto. Trabajar con hidrógeno verde.
Sí. Oye, quedamos pendientes con un tema, la conducción autónoma.
Ah, sí.
Sí, sí,
es un muñeco inflable, es una persona, que la persona lee el diario y la persona almuerza durante.
La persona tiene que estar detrás del volante por ley, pero sí, efectivamente puedes hacer otras cosas mientras el auto se mueve solo.
Perfecto.
Eso no, vamos a preguntar qué cosas se ocurren a ti.
Y encima se mencionó muñeca inflable, así.
Claro,
que
dijiste muñeca inflable y dejaste todo ahí terrible. Luis Becchionache, muchas gracias por estar con nosotros, parte de la familia Honda Chile. Y gracias por estar Honda acá en nuestro programa, por supuesto.
Gracias a ustedes.
Buen abrazo, Luis. Bien, ¿eh? Buen fin de semana.
Está más alto, ¿eh?, que la semana pasada.
Buenas fiestas patrias también. Sí. ¿Te gustan las empanadas, Luis?
Me gustan mucho. Soy celíaco, pero
¿Estás chilenizado ya o no con las fiestas patrias?
Llevo más de 20 años, sí.
¿Encuentras que es un exceso la gastronomía dizochera?
No, para nada.
¿No? Me acuerdo, 2 kilos en promedio.
Uy, mira, qué terrible. Oye, y el anticucho, que yo digo, ¿a quién se le ocurrió poner pollo, carne, verdura y que todo se tiene que cocinar al mismo momento, al mismo punto? Imposible. Nunca vas a comer un anticucho a punto. Gracias, Luis, que te vaya muy bien.
Gracias a usted.
Ahora.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Para la gente que se va a tomar unos días de descanso, por ejemplo, porque tenemos vacaciones de los colegios, la mayoría de los colegios salieron hoy día a vacaciones, los niños bailando ahí vestidos de guasito. Gracias a Dios, yo ya no paso por eso.
Sí, gracias.
Es que bueno, ahora además con el COVID no dejan mucho ir a los papás a ver.
No, pues.
Y los colegios que han dejado, yo he escuchado unos casos satánicos que después apareció un papá que estaba contagiado con COVID, entonces los mandan a todos para la casa.
Brote, exacto. Apoderados.
Claro, en el caso de la Amalia, como ya tiene 15 años, ya no la hacen pasar por ese
bolso. Claro, sería una vergüenza.
Sería una vergüenza, claro. Oye, y aquellas personas que se van a tomar unos días, es un buen momento para retomar la lectura, si es que la tienen ahí un poco botada. A mí ayer me llegó un libro regalo sensacional que se llama El Factfulness, así que ahí lo voy a recomendar porque dice como, a veces cuando uno habla del mindfulness, como de estar en el aquí y en ahora, ese es como un concepto que uno maneja más, pero el factfulness, que es algo suena que duro, se basa en los hechos, la verdad es que lo que dice el autor, y ahí yo te cuento un poco más porque no lo he leído, es que no todas las cosas están tan mal como parecen. Hay hechos que son objetivos.
Y hay como una cosa de mentalizarse con ejercicio.
Exactamente. No. Hay que ver las cosas de una cierta forma, claro. Oye, pero quién sabe mucho más de libros que yo es Fabio Costa, que está con nosotros al teléfono. El librero, presidente de la Asociación de Librerías y creador de Librerías Bros. Hemos estado bastante seguidos con Fabio. Ayer estuvimos con él.
Veo prácticamente día por medio a Fabio.
Pero ayer contó, porque ayer fue a grabar para el Emprender Show, y ayer contó que ustedes tenían un podcast, toda la cuestión juntos, y que no se habían visto nunca hasta hace muy poco.
Muy poquito, sí, pues no nos conocíamos y nos vimos 2 metros 15, ¿ah?
Estupendo.
2 metros 15 en la actualidad con calcetines. Y sí, no, imponente. Y Fabio siempre en las grabaciones, incluso en un gesto único, nos dejó las llaves un par de veces al equipo porque grabamos ahí, el guionista, y dejó las llaves.
Cuando te engañó Rojas Vade, cuando caíste en su trampa.
Era un acto de generosidad que no se había visto, ¿eh? Hay unos par de libros menos que serán devueltos, Fabio, no te preocupes.
Oye, ese día porque, hola, primero que todo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, pues excelente. Qué bueno. Estaba riéndome acá de las...
El
día que te dejé las llaves, Roca, no fue el día de Rojas Vade, ¿sí?
Lo quisiste
que sí,
estar.
Creo que sí.
Claro, que quisiste quemar ahí.
Me dejaron las llaves a Rojas Vade.
Claro, aquí yo no me mezclo, dijo.
Claro. Qué buena. Oye,
yo no sabía, perdona, hablando una cápita pequeña, en el DF Más aparece hoy día que Rojas Vade trabajó en JetSmart y en Latam.
Sí, pum.
No me digáis.
Sí. Oye, y Rojas Vade, cuando en ese periodo de su vida invitó a su familia a Punta Cana, invitó a su familia a
Europa. Claro, es que tienen pasajes más baratos, po.
No, si era...
Era un garay.
Estaba en el sistema.
Oye, Fabio, no sé si has visto el libro que yo estaba mencionando antes o no.
Sí, lo conocía.
¿Ya?
No lo he leído, pero lo conocía porque justamente eso de que como que dice, oye, ya chartemos la moto, como que veamos los hechos para que no entremos en pánico ni tampoco claro. Sobre reaccionemos.
Claro, ¿sí? Claro. Es interesante, yo no lo he empezado a leer, me llegó ayer de regalo. Y la verdad es que me interesa echarle un vistazo este fin de semana porque creo que son interesantes estas nuevas perspectivas también cuando uno piensa, no sé, en diseños de organizaciones, de tu mismo negocio, tu empresa, qué sé yo, porque uno tiene que tener cierta...
Está bueno. Y claro, con el mindfulness clásico, yo creo que hace una mezcla potente. El factfulness con el mindfulness es estar aquí y la hora, pero en positivo.
Efectivamente.
Sí, sí.
De hecho, no sé si puedo estar equivocado, pero me suena a que lo conocí porque en alguna de las listas, ¿cachai? Que los ricos y famosos hacen listas como los libros más importantes de Bill Gates.
Claro, Bill Gates lo calificó como una obra maestra.
Ah, ¿sí?
Ya, por ahí lo conocí. Ahí lo conocí, porque igual yo sapeo esas listas para ver qué hay, que a veces las encuentro así como lo más... como sospechosa tu lista, y a veces hay cosas interesantes.
Está bueno, porque es una persona informada.
La selección perfecta.
¿Cachai? Mira, dice, factfulness, dice, Bill Gates dijo que era una obra maestra, dice, ¿cómo los prejuicios y un mal uso de los datos condicionan la visión de los problemas del mundo? Que igual tiene un punto, ¿no?
Sí,
lo hablamos siempre acá.
¿Desde dónde miras?
10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y porque las cosas están mejor de lo que tú piensas. Bestseller para el The New York Times. Así que vamos a ver qué tal.
Buenísimo.
Un datito para el fin de semana. ¿Tú lo tienes ahí en la librería o no?
Lo debería tener.
Ya.
Oye, Fabio tiene un...
Aquí estoy con mi...
Tiene un sistema que es...
sí, lo tenemos.
Buena, entonces lo pueden ir a comprar de inmediato a Bros Librería y también
No voy a contar el sistema que tiene Fabio de un sistema muy artesanal, pero muy eficaz para el antirrobo de libros. Cada libro tiene su posición logística exacta dentro de los mesones.
Mira. ¿Visto eso? Sí, porque están todos los libros ahí encima, llegar y llevar.
Es muy bueno. Claro. El equipo tú ya lo tiene bastante el libro echado al ojo.
Ah. Y ojalá entonces, que la gente no considere eso como una invitación a desafiarnos.
Con ningún motivo.
No, con
y hay cambios de posición estratégico.
Mira, ahí tienen alarma. Oye, ese es un datito. ¿Tú estás leyendo algo que quisieras recomendar? ¿O
sí,
no?
Yo estoy leyendo, creo que se lo he mencionado a Fabio, un escritor que se llama George Saunders, que es un escritor de cuentos de Estados Unidos, un tipo de 62 años, que es ¿has visto esos escritores que tienen un resurgir tardío?
Uh-huh.
Y que por ende tienen más salud en la vejez, así como más
claro,
salud.
Claro, como que les va mejor, claro.
Y todo, oye, tiene 70, pero está impecable.
A mí me está pasando eso, ¿ya?
Es lo mejor.
Es lo mejor, que te vaya bien cuando
ese que llega
50.
Desgastado a los 45, hecho polvo. Porque tú hablabas el otro año con Fuad Chaín, que tiene 44 años y se ve mucho
de
mayor.
60.
Sí, y decía, yo ya estoy. Tiene los 44 años y dice, no, yo ya estoy.
No, estáis loco, yo estoy
pasando. Paso al costado ya, quiero ir soltando, el guerrero se cansó. 44 años.
Terrible, ya.
Bueno, entonces George Saunders, que tiene Pastoralia, un libro de cuentos extraordinario que lo descargué.
¿Cómo se llama?
George Saunders.
No, pero ¿cómo se llama el libro?
Pastoralia.
Pastoralia. Perfecto.
Pastoralia.
¿Ya?
Ese es el que estoy leyendo. Es como medio humorístico, pero bien agudo. Así que lo recomiendo totalmente.
Ya. Oye, y por supuesto Fabio nos trae una recomendación hoy día porque es momento para hacer doble clic en material de lectura y pensar en retomarla en estos días, ¿por qué no? No solo comer empanada y choripán.
Y un escritor muy en boga,
claro,
Fabio.
Puede comer y leer.
¿Ah? Comer y leer al mismo tiempo.
Escritor muy muy cool, o sea, muy en los rankings, muy en la polémica, siempre muy presente, sí, pues, en la lectura contemporánea.
Sí, pues. Vamos a partir con ese, porque tengo libros como por dos líneas así de propuestas para el día de hoy. En el marco, obviamente, de las fiestas patrias, una de las líneas, y en el otro marco algo que... voy a partir, les voy a ir contando un poco de qué trata, para que a ver si les suena a algo. Efectivamente, como decía Roca, es un autor que yo diría que de los autores contemporáneos es muy muy potente. No es chileno, este es francés. Uh-huh. Tiene varios libros que efectivamente algunos han sido controversiales, porque tiene una como una mezcla en sus libros que son bien como de ensayo, autobiográfico, novelado. Y se mete de repente en temas que son medio complicados, como por ejemplo la religión. Pero el libro que les quiero comentar, que ha sido comparado con A Sangre Fría de Capote, o sea, estamos hablando de una obra que a todas luces es muy relevante, cuenta la historia de un tipo que se llama Jean-Claude Roman, que a principios del año 93 asesinó a su mujer, a sus hijos y a sus padres, y trató él mismo también de quitarse la vida. ¿Ya? ¿Por qué llegó a hacer esta aberración de acto? Porque lo empezaron a pillar. Por ejemplo, este gallo en ese momento tenía 30, 40 años, ya un joven adulto, o un adulto joven, como lo queramos.
Un joven, ¿ya?
Un grande.
Un lolosaurio. Bueno, este gallo se le empezó como a derrumbar esta realidad que él se había inventado desde los 18 años, cuando él convenció a todo su círculo íntimo de que él era doctor y empezó a construir todo. Pero estamos hablando familia, papás, mujer, amigos, todo el mundo le inventó todo un cuento de que él era un exitoso doctor y que salía a trabajar. Por ahí vamos con este librito. Estamos hablando del libro El adversario de Manuel Carrer. Este personaje, Jean-Claude Roman, esta es una historia real. Por eso que en fondo Carrer lo escribe como una suerte como
de crónica.
Es una mezcla entre ensayo, novela, claro. Es un relato súper entretenido. Y de cierta forma es muy interesante el libro, porque Carrer con Román se contactaron, y de cierta forma Román lo elige a él, como le dice, como yo quiero que tú escribas mi libro, porque él siguió el caso y qué sé yo, fue condenado a cadena perpetua, todo un cuento. Entonces está toda esta historia y un poco el desglose de qué le pasó a este gallo, en qué momento se le ocurrió inventar esta historia, cómo la historia de repente ya lo agarró y lo empezó, o sea, ya es muy pelado para todo esto.
Pero yo no lo he leído, o sea, sé que es un libro hiper como con muy buena reputación, pero mi duda es, ¿él trastocó los hechos, el autor Carrer, o sea, como que finalmente terminó ficcionándola, especulando con la situación, o fue...
Siempre que tú te metías en esto de que la novela está como la nube de la novela y la ficción, te va a quedar esa duda. Pero en el fondo se supone que no.
Ya.
El libro uno lo enfrenta como de que es la historia, los hechos, ¿cachai? Un poco también la historia construida del relato del protagonista. Entonces, algo de ficción probablemente haya y de
interpretación más que ficción, yo creo, más interpretativo.
Claro, pero es que el protagonista mismo seguro que también seguía ahí, o sea, ya lo pillaron, ya estaba entregado, cuando él se vio, y de hecho es el haber visto a mí personalmente, el haber visto que ahora hoy día o ayer este constituyente, el pelado Bade, como se le llama, apareció y dio declaraciones y como que de cierta forma se plantó un poco de frente a lo que está pasando, asumiendo la responsabilidad, pero también diciendo me voy a defender porque no sé qué. Como que de cierta forma fue como, para mí fue como un respiro un poco, porque conociendo la historia, por ejemplo, del adversario y tratando de entender, o sea, como que uno trata de entender, a todas luces la posibilidad de que él tomara una decisión así drástica era una posibilidad muy 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 real, ¿cachai? Que todavía existe. No sé, que él se hiciera algo a sí mismo o que terminara haciendo una locura.
Hay mucho temor con respecto a eso. De verdad hay mucho temor trasladando a Bade, que pase un poco lo que le pasó al personaje del adversario.
Claro, o sea, en el fondo yo en algún momento, o sea, yo decía, chuta, este gallo en cualquier minuto puede atentar contra sí mismo, porque tenéis todo en contra, o sea, puede ni salir a la calle, ¿caché? Exacto. Entonces, haberlo visto que salió y dio la cara, como que por último decir, okay, que ahora enfrente lo que venga, pero por último ya pareciese ser que no va a pasar nada como lo que pasa en este libro de Manuel Carrer, que es un muy buen libro, y Carrer es un muy buen autor, yo lo recomiendo harto, sacó ahora hace poco un libro que habla sobre el yoga, y también en el marco de un proceso de depresión que vivió él, que es alucinante el libro, es muy muy bueno.
Oye, Fabio, y yo creo que juntando Evade con el adversario de Carrer, debe haber muchos cronistas hoy babeando por escribir la vida, o sea, de Pelado Evade, te lo aseguro.
Claro, y no me extrañaría si en los próximos 2-3 meses algo apareciera así como un reportaje ya sea periodístico tipo de Zipper, o así como más crónica, o un libro como la biografía no autorizada.
Te huelo que para Navidad va a salir
o no.
La vida oculta de Rodrigo Rojas.
Sí, pues si está, oye, está hasta para miniserie de Netflix. A ese nivel, sí.
Estamos haciendo los productos.
Supera la realidad.
Oye, el mundo habló como loco de este caso. Sí, pues. En todo el mundo fue escándalo.
Oye, y otro libro, además de esta maravilla, que ya yo ya me tenté, como que me muero de ganas de leerlo.
Es buenísimo, sí. Ese autor.
Hay un compendium que se llama del mismo editorial. Los libros de Carrer llegan acá a Chile por la editorial Anagrama.
¿Ya?
Y Anagrama saca unos libros que son compendium y que vienen tres libros en uno. Perfecto. Y hay uno de Carrer que trae El adversario y un par más. Entonces, es más caro, obviamente, porque tú, no sé, El adversario cuesta 10, 12 mil pesos, el otro cuesta 20 y tanto, pero es una novela versus tres. Entonces, es más económico, aunque desembolsan más plata.
Oye, pero espérate, ¿y ese está ahí en Bros?
Sí, el compendium está. El adversario suelto está agotado de la editorial, pero dentro del compendium está disponible.
Perfecto.
Apenas nos llegue el adversario, esté en la reposición, pero es un libro que se encuentra. O sea, en este caso, si no lo tenemos en Bros, si no quieren
el compendium, generosidad de Fabio, el libro.
Pueden ir a otra librería y no sentirán mi ira.
Oye, Fabio, antes de terminar, ahora...
No, pues tenía un libro más, po.
Sí, porque justamente con respecto a eso, libros patriotas.
Está obsesionado el Roca Balbuena porque entrevistó a la Cona de Turra, entonces quiere que le hables de libros como de cocina chilena, esa es la sensación que me da.
Esa es la segunda parte, porque estábamos viendo el tema de libros chilenos, tengo algunas recomendaciones que igual se las voy a decir sin entrar mucho, pero me voy a detener un poco más justamente en los libros de cocina chilena.
¿Ya?
Y voy a partir por uno que es el incombustible, el eterno, el máximo clásico de los libros de cocina chilena, que es el Cocina Popular, de la Mariana Bravo Walker. Es un libro que debe tener, no sé, 20 años fácil, 30 de más, 50 posiblemente. Es un libro antiquísimo, de hecho es muy gracioso porque tú veis el formato de los libros de cocina hoy día son libros fotográficos con las páginas medias como, no sé cómo se llama el material, pero es como medio plastificado, cosa que si se te salpica algo lo puedes limpiar El Cocina Popular es un libro de papel, no tiene fotos, son recetas, así como un libro de recetas, y recetas como chilenas, así clásico, clásico, clásico. Y de nuevo, hoy día está disponible, no sé, 10 mil pesos, 9 mil pesos, porque es un libro que ya está en un formato medio de bolsillo, así como para el que quiere receta y no tanto libro objeto, este es el perfecto. Y después, bueno, entramos un poco ya en lo que son los libros que hoy día están siendo bien populares y en fondo tenemos una suerte de respaldo de la gente que los compra y los usa, que está partiendo, por ejemplo, con la Conia Churra, que tiene su saga de los libros de Cocina Sana y Feliz, que acaba de salir el tercero, y ahí Roca puede complementar más, porque la conoció, yo no la conozco en persona, conozco sus libros, pero andan muy bien los libros, he visto...
Lleva muy bien.
100.000 ejemplares vendidos, me dijo.
Sí. ¿Cuánto?
100.000.
100.000.
O sea, ya ahí tenía un respaldo de que las recetas funcionan. Rápidamente los libros de recetas que no andan se caen. Pasa mucho, y para la gente que le gustan los libros de recetas, yo recomiendo tener ojo cuando son libros que vienen de afuera, ya sea que sean originalmente sean en español, por ejemplo, que vienen de España, qué sé yo, o sean traducciones, que se fijen bien, porque a veces las traducciones o traen ingredientes que acá no son muy fáciles de conseguir, o la traducción te puede como confundir. Es bueno comprar libros de sobre sobre todo si uno no es el más seco en cocina, comprar libros de cocina nacionales, porque generalmente están adaptados a la realidad nacional en términos de ingredientes, de mezclas de sabores, cosas así.
Uh-huh, perfecto.
Oye, después, ¿ya? ¿Ah? Dale, no, dale. Después está otra que también es muy potente, es la Martita Cerani, que sí, también tiene varios libros y también son libros que en el fondo tienen una llegada muy masiva y muy fuerte, y en el fondo a la gente les gusta mucho. Y también tiene varios, tiene En Familia, En Perdibles, En Equilibrio, Celebremos, Invitar Sin Complicaciones. O sea, tiene 5 libros y todos han andado súper bien en términos como de cómo los recibe la gente y lo fáciles y amigables que son.
Perfecto.
Y el otro que te quiero comentar, ¿ya?, que es súper interesante porque está adaptado a la realidad de ahora, de sobre todo que yo creo que aumentó mucho en pandemia.
¿Ya?
Bárbara Larraín, que es la... Ella es un personaje de redes sociales que, uh-huh, ahora saltó al mundo del papel, que ella hace libros para con recetas para la Thermomix.
Ah, mira.
Que es esta máquina que en el fondo te ayuda mucho a cocinar y que nada. Mira, yo el año pasado compramos una en la casa y créeme que cómo liberó presión así.
Yo soy el antiguo.
En términos, ¿sí?, de lo que te ayuda, extraordinario.
Ya, Bárbara Larraín entonces te tiene la receta para la Thermomix.
Sí, tiene buena receta y también en redes sociales siempre está, bueno, mandando cosas. De hecho, yo la tengo en contacto en WhatsApp y me manda cada rato. Tiene como seguramente un listado masivo de contactos, no es que ella
tú seas especial.
Claro, no es que yo sea su regalón, pero manda siempre y tiene cosas súper interesantes.
Buenísimo. Oye, súper bueno, diga. Le queda uno rápido, porque estamos siempre pasados.
De la editorial Origo. Tienen una colección de cocina que es muy buena, a muy buen precio, y dentro de los cuales tiene de cocina criolla, cocina de parrilla, son muy buenos para los asados, cocina chilena, asados y pescado y marisco.
Perfecto, ¿viste?
Y con un formato súper amigable porque se abren fácil, como que son buenos para apoyarlo y todo el cuento. Así que esos son mis
recomendaciones. Para complementar la parrilla, yo compré marisquitos para este 18 para alivianar un poco ahí, bueno, la parrilla.
Compré unos loquitos.
Bueno, yo también compré loquitos, están deliciosos. Oye, muchas gracias, Fabio Costa, el librero, presidente de la Asociación de Libreros de Chile y también creador de Librerías Bros, por esta columna tan interesante y por darnos tan buenos datos para este
panorama completo. Fabio, te mandamos un abrazo. Muchas
que lo pases súper bien. Un beso.
Un abrazo, que estén bien. Buen fin de semana.
Chao, chao.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
41 minutos, estamos en Emprender es Clave. Recuerda que nos puedes hacer todos tus sugerencias, comentarios, preguntas.
9, son, ¿sí?, las 21:11.
Ya, 21:11 y nuestra repetición. Y por supuesto, puedes hacer todos tus comentarios con el hashtag Emprender es Clave. Yo no sé cómo sacas ese cálculo. Oye, ¿tú conoces el G100?
Sí, claro.
El G100 es un grupo de empresarios que fueron emprendedores, porque todo empresario tuvo un negocio que partió probablemente más pequeño, no sé, esto menos que haya.
Todo recibido. Empresario es emprendedor.
Sí. Claro. Y que se han ido comprometiendo cada vez más con el desarrollo de otras pymes, ya de pequeños, medianas empresas, pero también de emprendedores, etcétera. Y tienen varias iniciativas. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de la convocatoria Nada Nos Detiene, que la han hecho como a nivel país, donde van eligiendo por distintos sectores o temáticas algunas emprendimientos que son interesantes y no solamente los ayudan a financiarse, sino también mentoría, acompañamiento.
Entonces, van a la par.
Claro, pero es que eso es súper importante porque nosotros hemos hablado varias veces con emprendedores que nos dicen para que el negocio siga subsistiendo es súper importante tener ese apoyo, una red de apoyo, ¿no? De alguien que te pueda entregar quizás esas características que uno no tiene. Por ejemplo, yo tengo una ingeniera comercial en mi equipo que es mi gran apoyo porque yo me manejo en el área de los contenidos, la comunicación, sí, pues. Entonces uno tiende a necesitar esa patita que muchas veces está coja.
Es como acompañar no solo en el punto de partida, sino cruzar el Valle de la Muerte junto, abrazado.
Exacto, el Valle de la Muerte junto. Y Alex Bowen es director ejecutivo del G100 y nos va a contar un poquito más de otras iniciativas que también se han ido generando a raíz también de lo fuerte que le pegó a las pymes esta pandemia del COVID. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, gracias. Bien, Alex. Oye, Alex, primero cuéntanos un poquito más del G100 para la gente que no lo conoce.
Claro, el G100 es una corporación pro emprendimiento que está conformada, como decían ustedes, por empresarios, emprendedores y ejecutivos de empresa que su pasión es ayudar a los emprendedores que están en la base de la pirámide. En este minuto nosotros nos definimos como ese es el grupo al que nosotros apoyamos. Son emprendimientos que venden entre 200.000 a 15 millones de pesos aproximadamente. Todo ese es el rango. Y bueno, esa es nuestra pasión, la verdad. Todos los que somos parte del G100 aportamos una cuota anual para poder mantener la operación y a través de contactos con distintas empresas buscamos financiar los campeonatos que hacemos a nivel regional con la herramienta del Nada Nos Detiene, que la hacemos a nivel regional, nacional y comunal ahora. Que lo que hacemos es buscar en el fondo emprendimientos que estén que quieran apoyarse con las 4C del G100. ¿Y cuáles son las 4C del G100? Son, nosotros damos contacto, tenemos una red de contactos muy potente, damos consejo, creemos que nos hemos equivocado suficientes veces para poder decirle a otros que no hay que hacer, y bueno, ya verán si nos escuchan o no, ese es otro problema. Claro. Y también aportamos capital. Como bien decían ustedes, el Nada Nos Detiene es un campeonato de emprendimiento que vamos a hacer 18 campeonatos este año. Cada campeonato entrega un premio al que gana el campeonato de 10 millones de pesos para su emprendimiento, y generalmente lo ocupan para marketing, mejorar procesos, en fin, patentar cosas o lo que sea. Y finalmente, algo tan importante en el emprendimiento, que es una lucha contra los dragones, te fijáis, y los dioses todo el tiempo, muchas veces muy solo, nosotros damos la última C, que es el cariño, en donde generamos comunidad, te fijas, nos acompañamos, los acompañamos, y vamos entregándonos conocimientos mutuos, porque muchas veces cuando uno va a apoyar a un emprendedor, sale con la mochila más llena de satisfacción, de sentir que las cosas en la vida hay mucho sentido en lo que estamos haciendo, y obviamente el emprendedor recibe una experiencia que probablemente no la habría podido tener si no se lo hubiéramos checado. Así que esas son las 4C del G100.
Oye, Alex,
y que tratamos de materializar.
Poniendo así, siendo como bien pragmático, ¿por qué los empresarios en el G100 deciden apoyar otras pymes? Porque es interesante verlo como en el big picture, como dice un amigo mío, como la película más grande, respecto a que finalmente, si nosotros logramos impulsar una reactivación económica que sea sostenible, que sea quizás un poquito más justa, ¿no es cierto?, con menos, no sé, concentración económica, etcétera, probablemente a todos nos va a ir mejor. Yo me imagino que ese sentido es lo que va primando detrás de la acción que ustedes hacen en el G100.
Sin duda. Primero, hay un tema filantrópico, o sea, nosotros queremos ayudar porque hemos sentido que hemos tenido buenas oportunidades en la vida, y uno de nuestros lemas es decir que el origen no determine tu destino. Y si nosotros podemos cooperar a que en nuestro país ocurra eso, es decir, que si hay alguien que tenga una muy buena idea pero no ha tenido la oportunidad porque los contactos o el capital, bueno, queremos estar nosotros ahí para poder ayudarlo. Entonces yo te diría que hay un devolverle al país, queremos mucho a nuestro país, queremos mucho a nuestra gente, y en definitiva ese amor que tenemos nos interesa expresarlo de esta manera, que es donde nos hemos podido desenvolver, y creemos que hay mucha gente que tiene, digamos, que puede recibir este apoyo. Como te digo, súper desinteresados, nosotros no participamos de los negocios que apoyamos, absolutamente nosotros nos preocupamos de canalizar toda esta ayuda que o todas estas 4C, ¿no? Pero en definitiva, creemos que sin duda, si hacemos crecer a la empresa, y entendiendo que un emprendedor que tiene un almacén o un kiosco también es un empresario, tiene una empresa, la empresa es una pieza fundamental de nuestra sociedad. Nos podrá gustar o no, hay empresarios buenos y malos, obviamente, como en todo, ya lo hemos visto en la convención, que hay convencionales buenos y otros que no son tan buenos. Entonces, en definitiva, creemos que eso nos permite, te fijas, conectarnos con el país, conectar al empresario con el emprendedor, o sea, al empresario que está consolidado, que tiene una empresa con muchas posibilidades, te fijas, y decirle, oye, aquí hay alguien que tiene una muy buena idea, pero no tiene todo eso. ¿Cómo lo llevamos? Y ha sido muy virtuoso lo que hemos logrado con grandes empresas que nos auspician hoy día como proyecto, de conectar a esos mundos, ¿no? De decir que además Chile es más amplio que el mundo en que pueden vivir los empresarios que tienen todo su tema resuelto.
Da la impresión, Alex, que es como que en el rubro del emprendimiento como que hubiese buen camarín, como que hay un espíritu como saludable, como sano entre los pares, entre incluso competencias, entre como que hay una hay como un gen solidario entre ellos también, como que eso como que yo noto como que se ayudan, es un poco como lo que decía la María Elena en torno a que si avanzamos, si alguien avanza, todos avanzamos, hay como una cosa de conjunto que le hace bien como a Chile, una cosa muy integral.
Yo creo que sin duda, Roque, lo que estamos viviendo como país es un cambio en muchos aspectos. Y yo te diría que lo que tú ves como en los emprendedores también se da en los empresarios. El problema es que no se visibiliza de esa manera. Y hoy día el título de empresario no está tan bien reconocido, por decirlo, como lo está el del emprendedor. Claro. Pero el GCN es una buena muestra que hay empresarios que están con toda su energía, con muchas lucas puestas, apoyando a otros emprendedores. Y si no estuvieran, no podríamos estar entregando lo que hoy día logramos dar a través del Nada Nos Detiene, que son los campeonatos de emprendimiento y otras acciones que generamos, te fijas, o que han nacido desde el G100, oye, como la Fundación Chile a Fondo, eso, que entrega capitales con unos créditos, digamos, muy blandos, y que también, de nuevo, son empresarios y personas que aportan para construir los créditos que necesitan emprendedores. Entonces, yo creo que aquí es súper complejo, meter a todos en un mismo saco. Yo creo que el mundo del emprendimiento tiene una energía que es impresionante, fantástica. Todo lo que hemos hecho algún emprendimiento alguna vez, lo hemos sido parte de eso. Pero también hay empresarios que si no tuvieran la altura de miras que tienen, esto tampoco podría estar siendo realidad. Entonces, es cosa de mirar todo como es la vida, en definitiva, sí, con claro, luces y sombras.
Sí, claro. Es interesante lo que estabas contando tú de la fundación, que no solamente genera estos fondos que a veces, porque ayer justo me tocó conversar con una directora del GCN en otra entrevista,
sino con Consuelo Vial.
Con la Consuelo Vial, exactamente.
¿Cómo sabe?
Sí, es que sabe? No sé por qué sabemos. Bueno, ella me comentaba un poco como, no sé, pueden ser 1,5 millones de pesos, pero ese 1,5 millones de pesos que tú le puedes inyectar a X emprendimiento puede salvarle la operación, pero además viene otra pata que es súper importante, que yo creo que aquí también hay que poner ojo, que es la entrega voluntaria de tu tiempo y tus conocimientos, que eso también genera redes, finalmente, y se forma una relación, ¿no es cierto? Y ella, la Consuelo, contaba que ella había tenido varios relacionamientos con emprendedoras, por ejemplo, que se habían sostenido en el tiempo y que hoy día recibe llamado, oye, Consuelo, no sé qué decisión tomar con este asunto de mi empresa, mira, es esto y esto. Y eso también ayuda mucho, más allá de las lucas, en el fondo, ¿no?
Casi más trascendente, sí.
Claro, mira, en el fondo, a ver, cuando nosotros hacemos los campeonatos, que tienen un muy buen premio de 10 millones de pesos para esos emprendimientos, es como una luz que ilumina y que atrae, te fijas, a los que ven esa luz. Pero obviamente en el camino se dan cuenta que las mentorías que entregamos a posterior del campeonato, cuando ya decimos quién ganó y qué sé yo, y empezamos a aportarles mentorías, eso les va a permitir probablemente ganar muchas veces más 10 millones de pesos con su emprendimiento.
Claro, claro.
Porque la mentoría tiene todo este espacio del consejo, de decir, ok, a ver, revisemos tu modelo de negocio, revisemos cuál es tu matriz de productos, si es que es lo que sea, y empiezas a darle a moldear esta vasija, ¿no es cierto?, de greda, y a darle otra forma, y probablemente a veces un emprendedor está tan metido en la lucha diaria que ese dicho, ¿no es cierto?, si estás en el medio del bosque no podés mirar cuán grande es el bosque y estás peleando todo el rato y no, pues alguien te dice, espérate, por aquí hay un espacio que te va a ir mejor. Y dan ese giro, ¿no? Y ese giro te cambia del cielo a la tierra. Te cuento un ejemplo. Abraham Montoya es una persona, un emprendedor de Calama, que mezcló bloques de cemento y se dio cuenta que había tanto plástico que por qué no lo molía y lo metía en los bloques de cemento. Y resulta que los bloques de cemento tomaron varias particularidades interesantes: mayor aislación térmica, mayor resistencia, te fijas, más livianos para cargarlo y moverlo. Y él entró a Nada Nos Detiene vendiendo 500 mil pesos. y hoy día vende 5 millones de pesos. Claro. ¿Te fijas? Tuvo una mentoría, estamos certificando ahora sus bloques de cemento, cuando los certifiquemos el serbio va a poder comprar esos bloques de cemento, y ya hoy día es un emprendedor, como me decía su señora, hoy día nosotros podemos pagar el arriendo.
Oye,
antes no nos da más que para sobrevivir y dar vuelta en una deuda, ¿no?
Él la hizo perfecta, pero Alex, tú hablas de luces y sombras, y me voy a meter solo un poco en la sombra. Tú sabes que los emprendedores son positivos y los periodistas son negativos. Y te quería preguntar, ¿de qué adolece, dentro del conocimiento que tú tienes, de qué es lo que más adolece un emprendedor chileno, ponte tú?
Yo te diría, a ver, son conocimientos básicos de administración, son conocimientos de flujo, cómo hacer un flujo de caja, cómo no mezclar la bolsa del pan con la bolsa de tu emprendimiento, porque una te puede arrastrar a la otra, ¿no? Entonces, ahora hay que entender que cuando uno vende un emprendimiento de 500 mil pesos, es muy difícil separar una cosa de la otra. Pero una vez que lo hacen, se dan cuenta de lo importante que es, porque vas teniendo la información necesaria para decidir, para tomar decisiones respecto a tu emprendimiento, ya sea cerrarlo o potenciarlo en este lado. Entonces, yo diría que hay ejemplos súper prácticos cuando hemos instalado una planilla Excel para mirar su negocio, desde los datos más duros y fríos. ¿Cómo les cambia la mirada de su negocio? ¿Cómo se dan cuenta que, ya, yo vendía mascarillas, pero me doy cuenta que lo que más me compran en los hospitales son los gorros? Tengo que hacer más gorros. ¿No es cierto? Estoy logrando lo mismo, yo quiero entregarle el producto a mis clientes que son de los hospitales, pero pensaba que las mascarillas eran, no, son los gorros. Entonces, empiezas a darle ese conocimiento que es muy sencillo y es muy interesante cómo empiezan a cambiar. Y por otro lado, y tuvo un tema hoy día con la transformación digital, que todos creen que la transformación digital es, tengo Instagram, estoy en Facebook, claro, y vendo por ahí. Y la transformación digital implica dos pasos más. ¿Te fijas? Implica pensar tus procesos digitalmente, cómo vas adquiriendo esos datos para poder tomar decisiones en definitiva y mejorar procesos. Entonces, esa brecha digital que tenemos, estamos tratando de subsanarla. Te fijas, concursos para la gente, todos los emprendedores que participan en los campeonatos pasan a conformar la comunidad Nada Nos Detiene. La comunidad Nada Nos Detiene hoy día tiene 206 emprendedores que participan activamente, los cuales reciben oportunidades de más concursos, oportunidades de crédito, oportunidades, te fijas, de alianzas con otras empresas, marketplace, etcétera. Yo diría, viendo esta sombra, ¿qué es lo que más adolecen de una información que no hay ninguna obligación de tenerla?
Claro.
Y es muy probable que en su vida, por las oportunidades que han tenido, son buenos comerciantes y se dieron cuenta que en la feria vendían jeans y le iba el descueve. Pero ahora hay que ponerle un poquito más de cabeza, porque si no, se te va a acabar cuando la feria se vaya, ¿no?
Oye, Nada Nos Detiene sigue con inscripciones como abiertas, la gente puede buscar información, ¿dónde?
Totalmente, ahora estamos nosotros en Tarapacá, haciendo Nada Nos Detiene Tarapacá, estamos con Ñuble, estamos con Nada Nos Detiene Tecnología, viene más adelante, luego viene de nuevo Biobío, de nuevo Antofagasta, y empezamos la ronda, te fijas, otra vez para los próximos campeonatos, porque la idea es pasar por lo menos. Estamos ahora también en Malleco, Araucanía Malleco, haciendo el campeonato Araucanía Malleco, que cualquier emprendedor de Araucanía puede postular a ese campeonato. Estamos, mira, yo diría con 4 o 5 campeonatos al mismo tiempo. Perfecto. Y cada 2 semanas va saliendo uno nuevo, ¿no? Y esperamos que esto no pare.
Oye, ayer solo muy cortito hablaba con un emprendedor que va a la Copa Mundial, hablábamos en el programa que va al Mundial de Emprendedores.
¿Ya?
Y él decía, oye, Chile tiene el cobre, va a tener el hidrógeno verde, por supuesto, pero Chile es rico en emprendedores, en capital humano, tiene una riqueza de talento humano muy fuerte en comparación a muchos otros países.
Por supuesto, y eso hay que aprovecharlo.
Claro que sí, o sea, es que además yo creo que dentro hay cosas muy malas que hemos hecho durante estos 30 años, como hemos visto, pero hay cosas que hemos hecho muy bien. Y una de esas es potenciar, ¿no es cierto?, esta parte más creativa. Lo que nos falta ahora es darle más valor aún, ¿no es cierto?, y más conocimiento. Nosotros ahora el GCM va a hacer un viaje a Israel y vamos a invitar a emprendedores del Nada Nos Detiene, justamente para que conozcan ese otro mundo, cómo Israel genera naranja en el desierto.
Claro.
Y nosotros estamos enfrentándonos ahora a una sequía que nos obliga a cambiar nuestra cabeza, ¿no?
Oye, súper bien. Ahí después, entonces, cuando vayan a Israel, volvemos a conversar, Alex, ¿te parece?
Pero encantado, muchas gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Un abrazo, Alex.
Conversábamos con el director ejecutivo del G100, Alex Bowen. Oye, una noticia cortita, yo sé que me van a asesinar, pero Transbank hoy día tiene una reunión trascendental. No sé si has visto que hay una una paralización de sus trabajadores, se ha caído el sistema, ha habido hartos problemas, considerando que tiene gran parte del mercado del sistema de pago, ¿no es cierto? Y el sindicato se reunía con precisamente la Dirección Regional del Trabajo, una reunión de carácter voluntaria que se estaba realizando a esta hora y que explora alternativas que permitan avanzar en el cierre del proceso de la negociación colectiva y ojalá terminar con la huelga. Ya van el tercer día de huelga y es la primera huelga que tienen en 32 años de existencia por el fracaso precisamente de esta negociación colectiva. Así que vamos a estar muy pendientes de eso también.
Comunidad de Empresas Dentel presentó Emprender es clave.